Realmente condiciona un poco, sobre todo al equipo, ¿no? Cuando tienes dos pilotos rápidos probando piezas, tienes información de dos estilos de pilotaje completamente diferentes y ayuda a evolucionar la moto, pero bueno, intentaremos estar no 100%, pero intentar probar las máximas piezas posibles para esto, ¿no? Para hacer una moto competitiva para todos los pilotos Honda y que podamos luchar por victorias y, ¿por qué no?, por el campeonato.
¿Qué tal amb el Jorge? Perquè la gent diu, ui, aquesta convivència ja veurem com va aquesta temporada. ¿Qué tal amb ell?
Bueno, es más las ganas de morbo de la gent que el fet en si. Amb Jorge des de 2014 em porto molt bé amb ell, sempre hem tingut bona relació, vam estar a la presentació de l'equip junts i bueno, crec que està clar que cadascú pues, mire pel seu costat, cadascú a pista, tots som ambiciosos, però fora d'ella som un equip i això és el més important, no? Que l'equip té el mateix objectiu, o sigui, Honda el que vol és que guanyi un pilot o altre, jo vull guanyar jo, ell vol guanyar, però ens hem de respectar mútuament.
Escolta, i aquest Barça què? El segueixes? Et fa disfrutar? T'agrada? Tu passes bé veient el Barça?
Aquest Barça el segueixo el futbol en general, però bueno, ens està fent patir una mica últimament, a veure si dimecres ho pot remuntar.
Gràcies, Marc.
Vinga, gràcies.
Per al Barça no?
Perdona?
És un any triplete per al Barça o què?
Bueno, yo creo que tal como veo la plantilla, el fútbol en general como espectador, creo que están muy focalizados a la Champions, creo que tienen ahí una cuenta pendiente y es ahí donde, bueno, espero que, como culé, que intente ganarla, pero bueno, el Madrid ahora también parece que despierta, así que será interesante.
Uno sobre motos, todo el mundo mira vuestro duelo con Jorge, aparte de vuestro box, ¿cuáles son los rivales que crees que os lo pueden poner complicado? ¿Quién es el rival a batir, quizá, aparte de vosotros?
El tema es este, que todo el mundo mira nuestro duelo o prevé un duelo y es ahí donde nosotros tenemos que evitar caer en esta trampa porque los rivales están evolucionando, los rivales seguramente habrán trabajado durante todo el invierno y creo que los rivales están fuera, ¿no?, del box. Es ahí donde tenemos que intentar, todo el equipo Repsol Honda Team, intentar sacar un poquito más y luchar por el título, sea un piloto o el otro, espero que sea yo, pero seguramente los dos estaremos a un gran nivel.
Bueno, pues las palabras de Marc Márquez, creo que ahora también en un instante hablaremos con más protagonistas en esa gala del mundo deportivo y debe estar a puntito de comenzar la que tenemos aquí en el Corte Inglés de San Chinarro, ¿no, Adri, Nuria?
Sí, ya están prácticamente, por no decirte todos...
Me falta Tebas, me parece.
Sí, pero no sé yo si es que ha declinado al final invitación, que va a llegar tarde, vamos a ver si preguntamos ahora, porque estaba en la zona donde estaba Nuria Cruz, en el fotocall, donde estaban pasando todos los protagonistas y han invitado a los compañeros, sobre todo a los de... A los de grafismo, a las cámaras, a los fotógrafos, a pasar a lo que es este salón principal donde va a comenzar esa gala, la cuarta, como tú decías, de la Asociación de Prensa de Madrid. Así que tiene pinta que o va a llegar tarde o al final no va a poder venir. Así que enseguida le preguntamos, pero sí que es cierto, ¿no?, que hemos escuchado a todos los protagonistas en ese micro rojo de Nuria Cruz, pero que de momento Javier Tebas no ha llegado y que parece que al menos el paseillo típico de fotocall no vamos a ver al presidente de la Liga, perra.
A ver, vamos a ver si es que llega un poco tarde, pegado a la hora. Evidentemente, le hubiera gustado estar en otra situación ahora mismo, con jet lag quizá, después de haber llegado de Miami, con una forma diferente y con un asunto distinto. El ambiente, evidentemente, Adri, no sé si entre Emilio Butragueño y Rubiales ha habido saludo después de la negativa de acudir a esa junta de la Real Federación Española de Fútbol. No sé si habéis podido captar ese momento.
Justo ha sido el último prácticamente en entrar. Luis Rubiales están acomodando en las primeras filas, Parra, ahora mismo, lo que son sobre todo las cabezas visibles, ¿no?, de esta gala. Estamos viendo ahora, por ejemplo, la Liga de Campeones, cosechada por el Real Madrid, con esa final en Kiev. Al lado está la UEFA Europa League, muy, muy bonito el detalle con los trofeos, que cosechaba también, por supuesto, el Atlético Madrid. Ahora vemos, por ejemplo, a Enrique Cerezo saludándose con Emilio Butragueño, aparece también el director de Marca, Juancho Gallardo, y fíjate, ahí justo aparece Luis Rubiales en un lado, en el otro sigue el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, saludando a más instituciones, y están nada, separados por 3-4 metritos. Se sienta Luis Rubiales, en medio Enrique Cerezo, ahora se levanta Emilio Butragueño, vamos a ver si se sienta a la derecha, y ahora sí, ahí está el saludo, Parra, mira, lo has clavado, no has tenido mejor momento. Saludándose en estos mismos instantes, Emilio Butragueño y Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, como bien decías, con ese dilema, ¿no?, de si entra o no finalmente el Real Madrid en la junta de la Real Federación Española de Fútbol. Así que ya prácticamente todos los que tenían que estar están, Juancho Gallardo, director de marca. Saluda ahora mismo a Mariano Rajoy. Se levanta Emilio Butragueño. Se sienta al lado don Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid. Así que ya están todos prestos y dispuestos con esa ausencia de momento llamativa, como decías, de Javier Tebas, el presidente de la Liga.
Bueno, pues veremos a ver si llega. Nosotros el sitio que tenemos es justo en los ascensores cuando salen todos los protagonistas. Entonces cualquier protagonista que pase por aquí primero tiene que pasar por delante de nuestros ojos. Aprovecho la percha de ese saludo entre Florentino Pérez y Luis Rubiales para saludar también y hacer resaca de lo que yo decía el partido de ayer del Real Madrid. Miguel Ángel Toribio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Porque en el equipo blanco, evidentemente, acudir a una gala hace dos semanas era prácticamente poco menos que un marrón y ahora, conforme las sensaciones que transmite el equipo, se viene con una sonrisa.
Sí, una línea ascendente, una línea ilusionante que empezó casi de casualidad hace dos semanas con ese triunfo in extremis en el Benito Villamarín, pero que el triunfo contra el Sevilla no hizo más que reforzar. También se confirmó contra el Girona y ayer otra buena función del equipo blanco, encauzando el partido desde muy pronto y lo que era hace unos meses arrancar el partido a remolque, pues ayer el Real Madrid lo puso muy pronto de cara con esa acción de Luka Modric. Hay que decir que tampoco fue especialmente expeditiva la defensa del Español. Marcó Karim Benzema, después lo hizo Sergio Ramos, recortó diferencias el equipo perico, volvió a marcar Benzema al filo del descanso. Ahí ya el partido quedó sentenciado. Amplió la renta en la segunda parte Bale y después el gol anecdótico de Rosales, pero el Madrid completó ayer otro buen partido, concentrado, tenso, metido, implicado, lo que hace, bueno, pues que al menos siga esa ilusión intacta de cara a lo importante, a lo mollar, a la primavera, a la Liga de Campeones.
Vamos a ver si podemos escuchar este corte de Vinicius Junior en Esporte Interactivo hablando hoy en una entrevista sobre la posibilidad de que un jugador brasileño llegase al Real Madrid y el jugador en el que se inspira.
¿En quién tú te inspiras en el fútbol europeo?
Neymar.
Si pudiese escoger un brasileño para venir para el Real, ¿quién sería?
Neymar.
Bueno, yo creo que lo ha dejado bastante claro Toribio, un Vinicius que evidentemente es actualidad porque el regreso de Gareth Bale hace que Lucas o él tengan que salir del once.
Sí, sin duda. Veremos a ver el jueves por qué disposición ha puesto Santiago Hernán Solari. Lo normal es que Bale ya sea titular contra el Girona para que empiece a rodarse y seguro que también, bueno, pues habrá más novedades en ese once inicial, teniendo en cuenta que Sergio Ramos seguramente se pierda el partido debido al golpe que sufrió ayer en la rodilla izquierda. Es verdad que no es grave, pero lo normal es que descanse contra el Girona y que jueguen tanto Varane como Dani Carvajal, que no podrán actuar el próximo domingo contra el Deportivo Alavés por sanción. El francés fue expulsado, Carvajal vio la quinta amarilla, así que seguro que Solari tiene en mente esas circunstancias para que jueguen contra el conjunto albirrojo, ya que no pueden jugar contra el equipo albiazul del Pitu Abelardo. Así que ese fue el peaje que dejó ayer el triunfo del Real Madrid en Cornellá. La lesión, repetimos, en principio no grave de Sergio Ramos en la rodilla izquierda y las expulsiones tanto de Varane, en este caso por roja, como la quinta amarilla de Dani Carvajal, que no podrá estar contra el conjunto vitoriano próximo domingo 20:45.
Bueno, pues habrá que estar atentos a lo que ocurre, a lo que da de sí el Real Madrid, que evidentemente no va a hacer ningún tipo de modificación en lo que queda del mercado de invierno, con noticias también en el entrenamiento. Toribio, no sé si nos dejamos algo más que apuntar en referencia al equipo blanco.
Sí, hoy Solari ha dispuesto una sesión para los jugadores no habituales y que salen de lesión, algo más intensa de lo habitual. Ha programado un partidillo contra jugadores del Castilla y jugadores del Juvenil. El equipo estaba formado por Luka Zidane, Odriozola, Javi Sánchez, Marcelo, Valverde, Llorente, Ceballos, Isco, Asensio, Brahim y Mariano. En ese partidillo, Asensio ha protagonizado el susto, noticia que nos han contado durante todo el día de hoy en Marca y en Marca.com Juan Ignacio García Ochoa y Hugo Cerezo. Y esa lesión, ese contratiempo, hace poner en duda la presencia del balear, al menos en el partido del jueves en Montilivi. Así que muy atentos a ese percance de Marco Asensio, que recordemos se lesionó hace más de un mes, el 19 de diciembre en esa semifinal del Mundial de Clubes contra Kashima. Afrontaba el partido con una micro rotura de un centímetro, forzó, la rotura pasó a ser de 4 centímetros, lo que le ha hecho perderse ya 9 partidos, y veremos a ver si no está más tiempo de baja debido a esa torsión que ha sufrido en uno de los tobillos en la sesión preparatoria en el día de hoy.
Ojalá que esté el menor tiempo posible. Evidentemente, cualquier jugador que tiene una lesión, que se recupere lo antes posible. Gracias, Toribio. Un abrazo.
Adiós. Hasta luego, Pablo.
Y ya sabéis que todos los lunes en esta sintonía hablamos de tenis. Hoy está previsto que cuando termine la gala pues podamos escuchar a los diferentes protagonistas de la misma, de los premiados en esta gala de la Asociación de la Prensa Deportiva Madrileña en este Corte Inglés de Sanchinarra. Así que el Gran Slam de los lunes lo tenemos que adelantar.
Gran Slam, el tenis en Radio Marca.
Está en el estudio Juanma Gonzalo, José Luis Escarabajano. Hola, JL, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Parra, muy buenas.
Y con protagonista diferente a lo que hemos tenido este fin de semana en relación al Open de Australia, en relación a Rafa Nadal, y con un hombre que estoy seguro de que en el futuro nos va a dar muchas alegrías.
Sí, un chaval, hay que llamarle prácticamente. Hemos hablado mucho del Abierto de Australia, de esa final de Rafa Nadal que al final no pudo llevarse ante el ciclón Novak Djokovic. Hemos hablado de Garbiñe Muguruza, de Roberto Bautista, de todos los tenistas españoles que nos han representado en Australia, pero también teníamos otro representante allí en el Abierto de Australia, en el torneo junior. Es uno de los tenistas que yo creo que van a liderar al tenis español en el futuro muy próximo, además, que jugó en el torneo junior, como te decía, del Abierto de Australia, y que quedó apeado en cuartos de final, dando muchísima, pero que muchísima guerra, perdiendo 7-6, 7-5 frente al que luego fue ganador del torneo. Así que yo creo que hizo un buen papel, cayó ante Musetti, ante el italiano, pero hizo un buen papel en dobles, además quedó en semifinales y fue otro representante más de la Armada Española en Australia, como es Nicolás Álvarez Barona.
Pues lo saludamos ya en la sintonía de la Red del Deporte. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Vaya presentación te ha hecho José Luis Escarabajano, ¿eh?
Bueno,
te ha puesto un poquito de presión de cara al futuro.
La verdad que es una orgullo que la gente piense así de mí.
Bueno, al final tú mismo te lo has ganado, Nicolás, porque es evidente que con lo que estás haciendo y lo que estás consiguiendo, entiendo yo que no sé si tú a ti mismo también te colocas esa presión o prefieres dejarla un poquito de lado.
No, yo creo que al final, si piensas eso, también lo puedes afrontar de dos maneras, como yo creo que tienes que afrontarlo, que es como una motivación, como yo soy español y tenemos pues grandes ejemplos, grandes espejos en donde mirarnos, y bueno, yo creo que lo afronto como eso, como una motivación para seguir adelante, y luego lo puedes afrontar como una presión, que yo creo que es absurdo afrontarlo así, porque lo único que puedes hacer es no jugar al tenis en tu máximo nivel, que es lo que buscamos en cada torneo, y yo creo que es una cosa bastante absurda.
Nicolás, ¿qué siente alguien de 17 años que escucha a Rafa Nadal con más de 30 decir que tiene que seguir mejorando cuando ha ganado todo lo que ha ganado?
Pues es un ejemplo. Yo creo que Rafa, no solo para cualquier deportista español tenista, yo creo que es un ejemplo para cualquier deportista a nivel mundial de cualquier deporte, porque desde que entró en el circuito se ha ido superando, como él mismo dijo el otro día, se ha tenido que ir adaptando al juego desde que entró al circuito. Empezó siendo un jugador muy cerrado de pista de tierra y se ha ido adaptando al juego, porque el tenis no para, el tenis evoluciona cada día se juega más fuerte y más rápido, y entonces bueno, que diga eso por Rafa pues no nos dice a todos los demás, a todos los que intentamos llegar donde ha llegado él, que nos queda un camino muy muy largo, pero creo que no es imposible, que si lo logra él, lo podemos lograr más.
JL.
Estamos hablando, Parra, ante el número 10 del mundo, del ranking de juniors, y quería que me contaras también tu experiencia en Australia, Nicolás, porque el año pasado jugaste en Roland Garros, en Wimbledon y en el US Open. Creo, si no me falla la memoria, que en Australia ha sido tu primera experiencia, y quería consultarte qué tal la experiencia, porque además todos los tenistas hablan muy bien prácticamente de todos los Grand Slam, pero especialmente de Australia.
Sí, bueno, como bien has dicho, con este cierro el ciclo de los Grand Slams, por decirlo así, el año pasado jugué todos menos este, Y bueno, la verdad que muy contento. Fui una semana antes a jugar un grado 1 que hay en Traralgon a 180 kilómetros de Melbourne para adaptarme un poco a las condiciones, al calor, la humedad y las horas de diferencia. Y bueno, y la verdad que desde el primer día me sentí bastante bien en las instalaciones de Melbourne. Yo te diría que es el Grand Slam más grande de los cuatro a nivel de instalaciones. Y bueno, muy 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 bien. El torneo en sí, pues la verdad que la semana ha sido bastante positiva, pero yo creo que podría haberlo hecho un pelín mejor. La verdad que perdí también con el que luego se proclamó campeón. Pero bueno, el partido dio muchas vueltas, empecé muy mal, luego lo conseguí remontar y hasta tener bolas de set. Y luego una cosa que no estuve muy acostumbrado, que es al calor que hizo, ¿no? Pues él se adaptó bastante mejor que yo y en el segundo set me pasó un poco más de factura. Pero bueno, en general yo creo que fue una semana bastante positiva y bueno, en esta semana también me ha dado bastante confianza para ver lo que puedo llegar a conseguir este año.
Decías, Nicolás, que Rafa Nadal pues empezó siendo un jugador muy de tierra batida y que luego ha cosechado éxitos en todas las superficies. Yo creo que también el tenis español ha ido evolucionando en eso, y todos los jugadores jóvenes que empezáis a salir ya no solo sois jugadores de tierra batida. Por ejemplo, no sé si es tu terreno favorito la tierra batida o prefieres otra superficie. Y cuéntanos un poquito cómo eres como tenista, porque con 17 añitos mucha gente no te habrá podido conocer todavía, pero creo que estás entre los candidatos a liderar el tenis en España en el próximo.
Pues sí, antiguamente, hasta hace 5 o 10 años, la verdad que todo el mundo, casi todos los jugadores españoles, a excepción de Feliciano, Verdasco y pocos más, pues la mayoría eran especialistas en tierra batida, pero bueno, mi caso en particular... yo entreno en Burgos, en casi 1000 metros de altitud, pista dura, cubierta desde los 5 o 6 años, así que bueno, debido a eso, pues no me, la gente dice, y también no me incluyo en que yo pueda parecerme a el estilo de juego, al menos, a, como cualquier español. Entonces, bueno, yo creo que me desenvuelvo mejor en pista dura debido a que pues soy alto y mi saque es una de mis zonas principales, así que bueno, yo creo que me siento un poco más cómodo en pista dura, pero también a nivel juvenil, al haber más torneos en pista de tierra, también me desenvuelto bien en pista de tierra, así que bueno, pero si tuviera que quedarme con una, me quedaría con pista dura.
Fíjate, Parra, lo complicado que es que un tenista hace años dijera que su pista favorita es la dura, ¿eh?
Y lo complicado que es alguien de 17 años que tenga este discurso.
Sí, sí, sí. Sí,
es decir, Nicolás, ¿has practicado algo la comunicación o no?
No, la verdad que no.
O sea, que te sale natural.
Sí.
yo te quería preguntar porque durante mucho tiempo estamos hablando del relevo de Rafa Nadal. ¿Sentís presión un poco la gente que venís empujando de abajo con la posibilidad de que se os compare con él? Porque al final Rafa Nadal va a haber uno en la historia y quizá David Ferrer, que es un tenista excelso, el haber coincidido con Rafa Nadal hace que se le desmerezca un poco. Es decir, toda comparación con Rafa Nadal, Nicolás, es muy difícil ganarla.
Sí, bueno, como ya te he dicho antes, yo creo que todas ese tipo de presiones hay que transformarlas en una motivación, porque si no, lo único que estás haciendo es esconderte y es no desenvolver tu nivel de juego, que es al final lo importante. Y lo que has dicho de Ferrer, yo creo que para mí Ferrer, incluso aunque ha coincidido con Rafa, que obviamente le ha quitado cierto protagonismo, yo creo que Rafa incluso lo ha hecho mejor jugador, porque tener a alguien en tu mismo país que siempre te haga mejorar, porque al final si tú eres el mejor de tu país o de tu categoría y no hay nadie que te plante cara o que te ponga las cosas complicadas, al final te puedes hasta relajar. Yo creo que esa rivalidad que ha habido entre Djokovic, Federer, Nadal, Murray, incluso Ferrer durante unos años, yo creo que a todos les ha hecho mejores, y entonces, bueno, yo creo que como os he dicho, esa presión hay que transformarla en motivación para saber que si hay gente que ha podido llegar ahí, que no es imposible y que todo con trabajo y esfuerzo, pues, se puede conseguir.
Bueno, pues la verdad que yo creo que es un listón muy alto, pero evidentemente no hay que comparar, sino valorar a la gente por lo que hace. JL, la última.
Le voy a hacer la última. Hablabas de la presión que pueden tener los nuevos tenistas, de esa presentación que le he hecho, que si le presionaba. No sé, me imagino que lo sabrás, Nicolás, pero ¿sabes cómo te tiene guardado tu padre en el móvil, no?
No, la verdad es que no lo tengo. No.
Nicolás Álvarez Barona, campeón Roland Garros 2021.
Pues primera noticia que tengo.
Eso sí que es presión, ¿no?
Pues ¿sí? ni lo sabía, me acabas de decir tú. No tenía ni idea, luego lo miro.
Entonces, si no te lo ha dicho es que no es presión, es ilusión simplemente, ¿no?
Sí, como en 2021 seas campeón de Roland Garros, Nicolás, yo no sé, habrá que hacerle a tu padre que nos haga predicciones a largo plazo, para echar dinero, digo, para ganar dinero de todos.
No, la verdad que tengo mucha suerte de tener la familia que tengo. Desde pequeño, pues mis padres, sobre todo mi padre, que es el que me inculcó el tenis, porque le ha gustado desde muy pequeño, me han apoyado en todo, en las buenas y en las no tan buenas, así que muy, muy orgulloso de toda la familia que tengo y de toda la gente que tengo alrededor, porque esto del tenis no es fácil, se pasan momentos complicados, pero con ellos es todo mucho más fácil.
Pues la verdad que sí, Nicolás, que te mandamos un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros. Venga.
JL, pues la verdad que ya te digo que a mí el discurso de Nicolás Álvarez Barona me ha sorprendido, me ha gustado, tiene sensación de madurez impropia de la edad que tiene y que ojalá tenga muchos éxitos en el futuro, en un fin de semana muy marcado por Rafa Nadal, pero también con gente que viene empujando desde abajo en el tenis español.
Sí, se habla mucho, Barra, del relevo de Rafa Nadal, de que si ahora mismo el tenis español va a sufrir un bache o no cuando Rafa Nadal se nos apague. Yo creo que viene una generación increíble. Fíjate, hablábamos también hace unas semanas, ¿te acuerdas? Con Carlos Alcaraz, uh-huh. Y también nos gustaba mucho el discurso, la frialdad que tenía ya y la sensatez que tenía con 15, 16 añitos, y la de Nicolás Álvarez Barona pues es igual, con 17 años ya jugó también el pasado Mutua Madrid Open y demostró que tiene futuro en esto del tenis. Lógicamente al final todo es trabajo y sacrificio, y si siguen por ese camino yo creo que el tenis de español, el futuro del tenis español, lógicamente ver un nuevo Nadal, pues yo creo que va a ser imposible, pero el nivel del tenis español que viene por detrás yo creo que es bastante bueno.
Pues la verdad que sí, ojalá que muchos Grand Slam sean dedicados a gente como Nicolás Álvarez Barona. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, JL.
Abrazo, que vaya bien, Parra.
Seguimos en este Corte Inglés de San Chinarro, Nuria Cruz, porque ya está en marcha la gala.
¿Qué tal, Parra? Sí, está ahora mismo hablando el presidente de esta Asociación de la Prensa de Madrid, recordando ahora mismo las personas, mejor dicho, que van a ser premiadas. Ha nombrado en primer lugar a Pepe Domingo Castaño, del que ha dicho que es el número uno del periodismo. También la selección femenina sub-17 por ese campeonato del mundo, el Real Madrid, el Atlético. Así que, como decimos, ya arrancado ahora mismo, hablando el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid.
Bueno, pues luego iremos rescatando los sonidos, luego iremos rescatando a los protagonistas, que tenemos el fútbol ya en ciernes, que tenemos lo de Mendizorroza a puntito de comenzar, pausa, y estamos en ese partidazo a la vez Rayo Vallecano.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día. Al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala:
más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor:
que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Estamos ya en Mendizorroza con ese partidazo que cierra la jornada número 21, a la vez Rayo Vallecano. Lo primero que hacemos es recordar formaciones, Mikel Uriarte.
En el Deportivo Las del Pito Granado juega Pacheco bajo palos con Martín, La Guardia, Maripán y Duarte. Por delante Burgui, Brasanac, Manu García y Guacaso. Arriba en punta Borja y Caleri. Borja Bastón y Caleri. En el Rayo de Michel, Dimitrievski defiende el arco, el macedonio. Línea de 5 atrás para Adíncula, Velázquez, va Amat y Alex Moreno. Santi, Comesaña, Imbulá y Trejo. Y por delante, arriba, esperando su oportunidad en el gol, en barba. Y RDT, Raúl de Tomás. Recordamos, Pita Melero López, el colegiado andaluz, que va a estar auxiliado por Torres Cimiano y por Martínez Serrato.
¿Cómo vamos de ambiente, Manuel Chávez?
Pues Mendizorroza es un auténtico solar ahora mismo. La afición está esperando a los pies de las gradas como señal de protesta por el horario del partido. De momento muy difícil apostar por una cifra de aficionados.
No más de 3.000.
Bueno, pues a ver si se anda fino con la entrada, Manol. A ver si andas fino con la entrada, que esta jornada ha habido el listón muy alto. Suena ya el palco de profes de este marcador de Radio Marca. Saludo en la cabina de Mendizorroza, Alberto Garmendio. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué previa trazas tú del choque entre el Alavés y el Rayo Vallecano?
Bueno, pues espero un partido bastante disputado, porque vemos a un equipo Rayo Vallecano que va cogiendo un poquito de ritmo ya, se ha salido ahí casi del descenso y bueno, está llevando una media de partidos bastante interesante y sobre todo que no pierde ninguno, ¿no? Que es lo más importante para ellos. Y bueno, nosotros el Deportivo Alavés, pues quitando lo del otro día que fue un tropiezo, quiero pensar lo de lo que nos pasó en Getafe. Y bueno, pues vamos a ver si podemos seguir en la línea, ¿no? Que estamos trabajando aquí, sobre todo en casa, que le cuesta al equipo que viene a ganar y sobre todo eso, que el trabajo, además, el partido tal como presentará el Rayo Vallecano, que es como siempre esa presión, que le gusta salir desde atrás y él a la vez que está encantado con ese tipo de juego que les viene el presionar, el trabajar, el robar la pelota y a lo que estamos hablando siempre. Al final, por paliquita, no tener que tener mucho la pelota y poder llegar cuanto antes a la terminación del gol.
Saludo también en este Corte Inglés de San Chinarro que Kini Álvarez escucha un sarao y escucha que viene gente y se apunta a bombardeo. Hola, Kini, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Nada, he pasado por aquí a comprar unos cojines y he dicho, ¿por qué me voy a quedar aquí con vosotros?
Claro,
¿no?
A comprar unos muebles, ¿no? Claro, hombre, mira, además estamos sentados en unas sillas que no es broma, valen casi 100 euros. O sea, como tengamos la desgracia de romper una.
Nada, pues nos llevamos para Radio Marca, ¿no?
No. Radio Marca no tiene presupuesto para paliarnos lo que rompamos nosotros en este Corte Inglés de San Chinarro.
Pues nos sentamos con cuidado.
Que hemos visto ya mucha gente entrar. De momento no ha entrado el presidente de la Liga, faltaría Javier Tebas, aunque yo creo que ya con las horas que son no creo que venga por aquí por este Corte Inglés de San Chinarro. A lo que vamos, al partido, Kini, que lo tenemos aquí en una pantalla que nos han puesto nuestros amigos de la Asociación de la Prensa Deportiva Madrileña. ¿Qué previa trazas tú del choque entre el Rayo Vallecano, que viene al alza, y el Alavés, que tiene que mantener el nivel de la primera vuelta y es muy difícil?
Bueno, partido emocionante, ¿no? Partido que vamos a ver a un Rayo que lleva las últimas cuatro jornadas, ha sacado 10 puntos de 12, y un Alavés que todavía no ha perdido en casa. Son dos equipos que vienen en racha, sobre todo el Alavés después de salir dos salidas fuera, y espero un Rayo que lleve el peso del partido y un Alavés esperando un poco para seguir a lo que es a la contra. Partido divertido, partido intenso, el que vamos a vivir. Vamos a ver el público que va, que hoy es un lunes, recordamos que los lunes no suele haber mucho aforo, y más después de decir que creo que hay huelga, ¿no? Después de los cinco primeros minutos van a pasar la gente, entonces vamos a ver el aforo que tienen.
Sí, el campo de Mendizorroza, si no me corrige Manuel Chávez, está absolutamente vacío.
Que ahora mismo, de hecho, han desplegado una pancarta que dice no a la Liga entre semana. De momento la gente no ocupa su asiento, como decía, están a los pies de la grada, muy poca gente hoy en Mendizorroza.
Creo que han dicho después de los primeros cinco minutos
sí,
de cuándo va a pasar.
En señal de protesta. Bueno, pues en cualquier caso, siempre los horarios de los lunes están comentados. ¿Tú cuando eras jugador, quién había jugado alguna vez un lunes?
He jugado lunes y he jugado viernes.
¿Y te gustaba o no?
Es que no nos gustaba mucho. Nos gustaba jugar los viernes.
Bueno, los viernes igual sí, porque tienes el fin de semana libre.
Claro, para el futbolista le gusta porque luego tiene el fin de semana libre. Pero yo creo que al aficionado de calle, el aficionado que trabaja, le cuesta mucho ir un lunes a las 9 de la noche y al día siguiente. Y sobre todo para los niños.
Que al final es complicado compaginarlo con el calendario escolar.
Perdona, Pablo, es que al hilo que decía ahora Kini de los niños, el club ha tenido en este caso a bien, y digo ha tenido a bien entre comillas, que sabiendo que los niños mañana tienen colegio tal y cual, se le ocurrió la idea el otro día de colgar en su cuenta de Twitter que aquel niño que quisiera ceder su carné a un adulto podía hacerlo, que esta vez podían dejar pasar a un carné infantil a una persona adulta. Claro, la gente que paga su carné de adulto y que iba a venir se ha echado encima y se ha montado un quilombo bastante considerable. El Alavés vuelve a jugar dentro de 15 días, otra vez aquí.